Entre Nosotros, con Orlando González Esteban. Una invitación a pensar sonriendo.
Amigos, ¿cómo están? Yo soy Orlando González Esteba y me alegra estar en compañía de ustedes. Hoy vamos a hacer un programa más serio que de costumbre, quizás demasiado serio para el gusto de algunos de ustedes, pero ya saben que este espacio quiere incorporarlo todo, ¿verdad? Quiere ser un reflejo de la realidad, y no toda la realidad es bella y divertida. Es más, quizás no sabríamos apreciar aquella parte de la realidad que sí lo es, si no tuviéramos noticia de la otra parte, de su parte oscura, de esa parte que vamos a hablar hoy. Pero antes de abordar el tema del programa, yo quiero compartir con ustedes un correo que recibí esta mañana temprano, tempranísimo, porque es bueno estrenar el día con comentarios como el que me trajo este correo. El autor es Cristóbal Díaz Ayala, el gran investigador de la música cubana, a quien hemos entrevistado más de una vez en este espacio y a quien mencionamos con frecuencia, porque no hay como agradecerle a Cristóbal la labor que ha hecho a favor de nuestra música. Cristóbal, habanero de la mejor cepa, ha pasado casi toda su vida de exiliado en Puerto Rico, a donde llegó a principios de los años 60. Y aquí tienen lo que dice en este correo que recibí, insisto, esta mañana muy temprano. Si la Academia Sueca otorgara sus premios a países, no a personas, indudablemente el de este año correspondería a la islita de Puerto Rico. Una protesta cívica de todo un pueblo que ha durado días, con sacrificio de millares de familias puertorriqueñas en manifestaciones que duraban horas, bajo un sol implacable y frecuentes aguaceros. Una protesta hecha por familias completas, hasta con niños en brazos. Nada de romper vidrieras, nada de prender fogatas, olvidando las diferencias partidistas y cualquiera otra que pudiera separar a lo que era sencillamente un pueblo unido pidiendo justicia. Cristóbal Díaz Ayala.
Yo sé lo que son los encantos de mi Borinquen hermosa, por eso la quiero yo tanto, por siempre la llamaré preciosa. Yo sé de sus hembras trigueñas, sé del olor de sus rosas, por eso a mi tierra riqueña por siempre la llamaré preciosa. Por ser un encanto, por ser un Edén, y tienes la noble hidalguía de la madre España y el fiero cantío del indio bravío lo tienes también. Preciosa te llaman los bardos que cantan tu historia. No importa el tirano, te trate con negra maldad. Preciosa serás sin bandera, sin lauros, ni gloria. Preciosa, preciosa, te llaman los hijos de la libertad.
Efectivamente, amigos, es Marc Anthony interpretándonos Preciosa, la bella canción de Rafael Hernández, con la que hemos querido sumarnos a la alegría de Cristóbal Díaz Ayala y del pueblo puertorriqueño. Pero bueno, pasando al tema de hoy, yo debo confesarles a ustedes que no me interesa la crónica roja. Es decir, ese género de prensa relacionado con los crímenes y de manera especial con los asesinatos. A no ser que esa crónica tenga que ver con un cubano. Entonces, sí trato de averiguar de quién y de qué se trata, porque aún me cuesta trabajo pensar que un compatriota mío pueda asesinar a alguien a sangre fría, amigos. Sé que es una ingenuidad de mi parte, pero no puedo evitarlo. Y eso fue lo que me sucedió cuando leí un titular que dice lo siguiente: el cubano que asesinó a otro en un estacionamiento de Miami podría enfrentar la pena de muerte.
Dímelo, Dios, quiero saber. Dime por qué te niegas a escuchar. Aún queda alguien que tal vez rezará. Dímelo, Dios, quiero saber. ¿Dónde se encuentra toda la verdad? Aún queda alguien que tal vez lo sabrá.
Es José Luis Perales, señoras y señores, interpretando Dime, una canción que ya ustedes verán cuánto está en relación con el tema que vamos a abordar hoy.
¿Por qué nos has dejado solos? Dime, dime, ¿por qué las manos inactivas? ¿Por qué el mendigo de la calle? Porque las bombas radiactivas, dime. Dímelo, Dios, quiero saber. Dime por qué te niegas a escuchar. Aún queda alguien que tal vez rezará. Dímelo, Dios, quiero saber. ¿Dónde se encuentra toda la verdad? Aún queda alguien que tal vez lo sabrá. Pero yo no.
Amigos, yo acabo de leerles un titular de la prensa del sur de la Florida. Ese titular que dice: el cubano que asesinó a otro en un estacionamiento de Miami podría enfrentar la pena de muerte. Ahora bien, la nota que sigue a ese titular dice lo siguiente: David Paneque, el cubano de 29 años que asesinó a otro cubano, identificado como Leandro López, el pasado 24 de marzo en Miami, podría ser condenado a pena de muerte, según dio a conocer la fiscalía. De acuerdo con el informe del arresto, Paneque, David Paneque, le tendió una emboscada a López y disparó a la víctima varias veces en un estacionamiento situado en el número 7300 del noroeste de Miami y la calle 36. Según el Nuevo Herald, En el momento del asesinato, David Paneque estaba en libertad condicional después de haber cumplido 10 años en prisión. Amigos, estamos hablando de un hombre joven, de un hombre de 29 años. Según el Nuevo Herald, repito, en el momento del asesinato, Paneque estaba en libertad condicional después de haber cumplido 10 años en prisión por apuñalar a un hombre durante un robo a mano armada. El asesinato fue grabado por una cámara de vigilancia y pudo verse cómo López pidió a Paneque que no lo matara. Antes de que éste le pusiera un arma de fuego ante el rostro y le disparara varias veces. Luego le quitó algunas pertenencias personales a la víctima y huyó de la escena. David Paneque y Leandro López, estos dos cubanos, no eran amigos, pero ese día andaban juntos. Leandro López, la víctima, era dueño de un negocio donde se hacían tatuajes. Juliet Bermúdez, su viuda, difundió un mensaje en el que pidió colaboración para detener al culpable. Por favor, dijo, cualquier persona que sepa algo, hay millones de formas de hacer la denuncia sin que nadie más lo sepa. No se queden callados. Las personas que cometieron este crimen tienen que pagar. Nadie me va a devolver la vida de Leandro, pero esas personas tampoco deben seguir por ahí haciendo sufrir a más familias. Ayúdennos, por favor. Esto fue lo que declaró Juliet Bermúdez, la viuda de Leandro López. Ahora bien, lo cierto es que todo lo que sucedió en ese estacionamiento quedó perfectamente filmado, como dije anteriormente, por una cámara de seguridad. Y que el asesino no tuvo y difícilmente tendrá escapatoria de la pena de muerte. El vídeo, debo decirlo, al que puede tener ese acceso en internet, donde se le ve asesinar a Leandro López, es un vídeo sobrecogedor. Ayer, porque quería hablarles de este asunto, me expuse a él. ¿Qué se ve en él? Bueno, llega una camioneta a un estacionamiento casi vacío. López, la víctima, parece bajar del asiento del pasajero y Paneque del asiento del chofer. Paneque se saca de la cintura disimuladamente, es obvio, un arma de fuego. Da la vuelta a la camioneta y conversa con López. Ambos se acercan juntos de nuevo en dirección contraria al lado del chofer. Y David Paneque de repente apunta con el arma que se había sacado de la cintura a López. López, por supuesto, se ve en el vídeo, se aterroriza y le suplica a Paneque que no lo mate. Aunque no hay audio en el vídeo, por la actitud de López, se nota que le está pidiendo, rogando a Paneque que no lo mate. Conversan, Paneque empuja y maltrata a López encañonándolo. Lo escucha con absoluta frialdad. López insiste en pedirle que no le quite la vida. Y de repente, como si no pudiera reprimir las ganas de matar, sin alterarse, la vista serena, fija, Paneque le dispara a quemarropa a López. López cae al suelo y Paneque, sin inmutarse, lo mira y vuelve a dispararle varias veces, amigos. Varias veces con una frialdad absoluta. En la mirada de ese hombre de Paneque, uno casi adivina cómo se siente tentado a satisfacer el instinto de matar a aquel hombre. Cómo trata quizás por unos instantes de no ceder ante esa tentación. Y cómo acaba cediendo. Es una escena terrible, es una escena difícil de olvidar. Sí. La isla que tanto amamos, la isla hermosa del ardiente sol, como la llama la famosa Habanera Tú, donde ha habido y hay tanta gente buena, también puede producir monstruos.
Llorar se remediaran los problemas, sería fácil. Si en cada lágrima se fuera la nostalgia y la tristeza, sería fácil. Si con dormir cambiara todo en una noche, si al despertar ya no existieran los reproches, sería fácil vivir. Oh, sería fácil. Si no doliera el desamor y del amigo la traición, sería fácil. Si se pudiera detener el tiempo y nunca envejecer, sería fácil. Pero no es fácil, ya lo ves, somos humanos, sentimos todo y no podemos evitarlo. Hemos nacido por amor, casi siempre por amor es que lloramos. Oh, oh, oh. No es nada fácil si se tiene sentimientos, porque la vida no es como un libro de cuentos, y el que no siente su dolor es solo por una razón. Porque está muerto.
Ha sido José Feliciano interpretando Sería Fácil, una linda canción del cubano Rudy Pérez. Este programa quiere, como su lema lo indica, invitarlos a ustedes a pensar y a sonreír. O a sonreír y a pensar, y quiere entretenerlos. Pero ese lema nuestro no debe impedir que a veces la balanza se incline hacia un lado o el otro, porque de no hacerlo, estaríamos atentando contra esa diversidad de temas, contra esa libertad de espíritu que yo quiero que también caracterice esta hora. Hay temas, amigos, cuya gravedad excluyen toda sonrisa, toda sonrisa. Pero esa gravedad no puede cohibirnos de hablar de ellos, porque entonces estaríamos censurando la realidad. ¿Eh? Censurando la realidad. La vida tan luminosa también tiene su cara oscura, como la luna. Y no hay por qué apartar la vista de esa cara oscura cuando todos sabemos que apartándola no va a resolverse nada. Basta ver la televisión, escuchar la radio y leer las noticias procedentes de algunos países más y menos distantes, o del nuestro, para confirmar que no es raro que un hombre o un grupo de hombres dé muerte a otro hombre o a otro grupo de hombres. Caín mató a Abel, según la Biblia. Un hermano mató al otro. Y desde entonces el hombre no ha cesado de matar. Tanto en Estados Unidos como en Cuba, por ejemplo, existe la pena de muerte. Y la existencia de ese castigo debe ser motivo de reflexión para todos. Porque, ¿cuándo está justificada esa pena? Si algunas veces está justificada, ¿y cuándo no está justificada? Si yo les preguntara a ustedes cuántos oficios ha desempeñado y desempeña el hombre, los pondría a ustedes en un aprieto, ¿verdad? ¿Por qué? Bueno, porque ese número de oficios es infinito. Esos oficios abarcan desde la carpintería, la albañilería, la plomería, la mecánica, la electrónica, hasta la venta de globos, frutas, caramelos y un sinfín de cosas. Ana Rosa Núñez, una escritora cubana fallecida en Miami, tiene un libro titulado Los Oficialeros. Y por este libro desfilan, contando y cantando, lo que hacen, desde el florista, el bartender y el carbonero, hasta el afilador de tijeras y el basurero. Pero hay un oficio que apenas se menciona. Y no se menciona porque mencionarlo es ponernos frente a esa cara oscura de la vida a la que antes me refería. Como nos pone este asesinato que yo acabo de describirles, amigos, un asesinato perpetrado por un cubano. Y este oficio al que me refiero es milenario. Y es difícil que exista otro más sobrecogedor y con más posibilidades de perdurar que este, aunque quienes lo practican prefieran no hablar de él. Y me refiero al oficio de verdugo. Sí, de verdugo. ¿Cómo no pensar en ese oficio sabiendo que David Paneque, este cubano asesino, podría enfrentarse a uno de ellos, a un verdugo? ¿Quiénes serán o habrán sido los padres de David Paneque? ¿Dónde están? ¿Cuándo abandonó Cuba este hombre? ¿Habrá alguien que llore por él? ¿Habrá alguien capaz, sin disculparlo, de comprenderlo? ¿Tiene sentido intentar comprenderlo? Solo lo pregunto.
Un día los tenemos sin pensar.
Sin saber que el tiempo nunca deja de correr.
Nosotros, con Orlando González Esteva.
No hay nada que nos haga comprender que ya no son los mismos de ayer.
Y vamos tras de ellos sin mirar.
Radio Martí, cubriendo toda la isla, con las noticias más importantes de Cuba y el mundo. Radio Martí, por los 1180 AM, por nuestras frecuencias de onda corta y a través de martinoticias.com. Radio Martí, siempre contigo.
Estás escuchando Entre Nosotros.
Hola, soledad, no me extraña tu presencia. Casi siempre estás conmigo, te saludo un viejo amigo, este encuentro es uno más. Hola, soledad, esta noche te esperaba, aunque no te diga nada, es tan grande mi tristeza, ya conoces mi dolor. Yo soy un pájaro herido que llora solo en su nido porque no puede volar. Y por eso estoy contigo, soledad, yo soy tu amigo, ven que vamos a charlar. Hola, soledad, no me extraña tu presencia. Casi siempre estás conmigo, te saludo un viejo amigo, este encuentro es uno más.
Amigos, yo soy Orlando González Esteva y ustedes están escuchando Entre Nosotros aquí en Radio Martí. Ha sido Rolando la serie interpretando Hola Soledad. Y antes de irnos al intermedio, escuchamos al dúo Pimpinela interpretar una hermosa canción titulada Se van, ¿no? Una canción donde unos padres reflexionan sobre el destino de sus hijos y llegan a la conclusión de que un día se van y ya no tienen ningún tipo de control sobre lo que esos hijos van a hacer. Hoy, como saben, estamos tratando un tema tremendo, un tema muy grave, a partir de la noticia de ese asesinato que tuvo lugar en Miami el pasado mes de marzo, donde un cubano asesinó a sangre fría a otro en un estacionamiento de esta ciudad. Pero antes de continuar con este tema, yo quiero darle las gracias a Maite Rodríguez, nuestra productora, por estar aquí con nosotros, y a Tony Simón, nuestro ingeniero de sonido, por acompañarnos también. Recuerden ustedes cuál es nuestro correo electrónico por si quieren escribirnos. entrenosotrosmartí@gmail.com. Repito, entrenosotrosmartí@gmail.com. Hace un momento, mientras escuchábamos los titulares de las noticias que se van a dar al mediodía, escuchábamos a Rolando la serie interpretar Soledad. Yo conversaba con Maite y con Tony, y Tony me recordaba que en este país, en Estados Unidos, nadie es culpable hasta que no se confirme que lo es. Mientras tanto, es inocente. Esa es una realidad. Lo que sucede en el caso de este cubano, David Paneque, lo que sucede con él, es que existe ese vídeo donde obviamente mata a sangre fría. ¿No en un momento de violencia? No. A sangre fría, como si todo lo hubiera programado. De ahí que se suponga que no pueda quitarse de encima la pena de muerte. Ahora bien, para llevar a alguien a la pena de muerte aquí en Estados Unidos, pueden pasar 10, 20, 30 años después que se le ha declarado culpable. Porque hay una multitud de recursos a los que puede recurrir una persona condenada para que la justicia recapacite y no lo ejecute. Ahora bien, en el caso de este cubano, no sabemos qué puede pasar. Todos ustedes saben, porque les dije que este caso me había recordado el caso de los verdugos de siempre. Todos ustedes saben que el verdugo es la persona encargada de ejecutar las penas de muerte. Yo no creo que exista un oficio más espantoso que ese, Y aunque todos prefiramos una vez más hacernos la vista gorda ante la naturaleza de este oficio, del oficio de verdugo, aunque uno solo admita ponerse en contacto con los verdugos a través del cine, ¿verdad?, de la televisión y de las grandes novelas de antes, lo cierto es que hay gente que se gana la vida hoy por hoy practicando este oficio, es decir, ajusticiando, matando a otra gente. Hay sillas eléctricas, hay horcas todavía, hay inyecciones letales y hay pelotones de fusilamiento. Y es cierto que este oficio está amparado y remunerado por la ley, porque esa gente a quien se ejecuta ha sido condenada a morir de acuerdo con algunas culturas, de acuerdo con gobiernos autoritarios, dictatoriales, brutales, y de acuerdo también con el sistema judicial de algunos países democráticos o de algunos estados de esos países democráticos. Y abordo el tema del verdugo porque el caso de David Paneke me ha recordado un reportaje específico, un reportaje estremecedor, donde se recogen los testimonios de varios hombres que en Estados Unidos han desempeñado ese oficio, el oficio de verdugos. La lectura de este reportaje me obligó a reflexionar, amigos, seriamente sobre las vidas de estos hombres. El reportaje se titula "Su trabajo es matar". La autora de este reportaje se llama Yolanda Monge y el reportaje publicado por el diario El País se abre con este recordatorio. Detrás de la aplicación de la pena capital hay funcionarios de prisiones encargados de ejecutar la ley. Su trabajo consiste en liquidar a personas condenadas a morir. Los verdugos de la prisión de McAllister, en Oklahoma, cuentan su terrible rutina laboral.
En la esquina de tu calle me condenaron a muerte. Me condenaron a muerte en la esquina de tu calle, me condenaron a muerte. En la esquina de tu calle me condenaron a muerte. Me condenaron a muerte, pero la muerte no sabe que tengo muy buena suerte. Pero la muerte no sabe que tengo muy buena suerte. Puente de mi celo yo te vi de madrugada. Yo te vi de madrugada por el puente de mi celo. Yo te vi de madrugada por el puente de mi celo. Yo te vi de madrugada. Yo te vi de madrugada con un beso y un te quiero que la agüita se llevaba. Con un beso y un te quiero que la agüita se llevaba. En tu pocito de celo, donde está tu guita honda, para bajar por tu pelo a la muerte que me ronda.
Señoras y señores, es el grupo Los Hermanos Ginés interpretando una canción que habla de la pena de muerte. Alguien está condenado a muerte en esta canción. Este reportaje al que acabo de referirme, este reportaje titulado así, "Su trabajo es matar", es una investigación en torno a una serie de detalles relacionados con la pena de muerte en el mundo actual. Sobre su costo, lo que cuesta ejecutar a un ser humano con todas las de la ley, sobre las distintas formas en que esta pena se aplica, sobre lo que dicen quienes están a favor de esta pena, lo que dicen quienes están en su contra y lo que dice un estudio publicado por el Centro de Información sobre la pena de muerte. Existe este centro, un centro de información sobre la pena de muerte, un estudio titulado Reconsiderando la pena de muerte en tiempos de crisis. Pero lo que más me interesó, debo confesarlo, de este reportaje, es la reproducción de esos testimonios a los que me refería. Una serie de testimonios donde algunos hombres que han sido verdugos amigos en esa prisión de Oklahoma explican lo que ha significado para ellos desempeñar ese oficio de ejecutar a otras personas. Escuchen este testimonio de un verdugo. Tengo 46 años. Nací en Chicago. Me establecí en Oklahoma con mi mujer. Al llegar, empecé a trabajar como guardia en el centro penitenciario de McAllister. Me quedé 12 años. Hoy soy agente de seguridad en un gran casino y por nada volvería a trabajar en la prisión. Participé en 15 ejecuciones. Formé parte del equipo encargado de atar, es decir, de amarrar al condenado a la mesa de ejecución antes de la inyección letal. El trabajo es sencillo. Acompañamos al condenado hasta la mesa y nos encargamos de que se tumbe. Cada uno, somos 4 o 5, ata en un minuto una parte del cuerpo, el pecho, un brazo, una pierna o un pie. Cuando el tipo ya no puede moverse, salimos y esperamos. Cuando nos dan la orden, volvemos a entrar y colocamos el cadáver tal cual está, con las agujas en los brazos, las jeringuillas, todo en una bolsa para cadáveres, para que se lo lleven al depósito. Y se acabó. Todo el mundo, dice este hombre, vuelve a casa y al día siguiente nadie habla de ello. Pero este hombre, amigos, este hombre que se ganó la vida como verdugo contratado por la ley, añade lo siguiente. Si te han elegido para las ejecuciones, escuchen esto, es porque han visto que eres fuerte y tranquilo. Si dices que te incomoda, los compañeros se burlarán de ti. Incluso los reclusos se enterarán y te dirán, ¿qué pasa, gallina? Creíamos que eras un tipo duro. Señoras y señores, los condenados, los hombres que van a ser ejecutados, se burlan de sus carceleros si saben que uno de ellos se siente atemorizado ante la posibilidad de matarlos. Nunca olvidaré, sigue diciendo este hombre, las caras de los condenados al atarles. Hemos convivido durante años, hemos compartido cosas, y la noche de la ejecución te miran como diciendo, ¡qué porquería, Dirk! ¿Por qué participas en esto? Y tú contestas, me han elegido, ahora tienes que tumbarte. Me acuerdo de un tipo que sufrió un paro cardíaco en su celda. Fui yo quien avisó a los servicios de emergencias. Al volver del hospital me dijo, gracias, Dirk, me has salvado la vida. Unas semanas más tarde lo ejecuté. Me parece una locura cuando pienso en ello. Lo salvé y luego lo ejecuté.
La barca de oro.
Amigos, es el grupo Mocedades interpretando La Barca de Oro. Es difícil reflexionar serenamente sobre la profesión de verdugo, sobre los sentimientos y los pensamientos de los hombres que durante una etapa de su vida se han ganado la vida ejecutando a otros hombres o mujeres, hallados culpables de cometer una atrocidad como esta que acaba de cometer este cubano David Paneque en Miami. Es tan difícil reflexionar sobre esta profesión que algo en mí me decía que era mejor no hurgar demasiado en ella. Pero la humanidad de estos testimonios, que yo he querido compartir con ustedes, el temblor último que subyace en ellos, me ha sensibilizado a una realidad como adulto que debo afrontar y de la que quizás pueda extraer algún conocimiento. Otro de los testimonios incluidos en este reportaje es el que ofrece una mujer que también trabajó como verdugo. Y esta mujer dice lo siguiente: los días de ejecución, mi trabajo como adjunta del director consistía en supervisar técnicamente el proceso. Por ejemplo, el transporte de las sustancias mortales hasta la sala. Si ocurría algo fuera de lo habitual, yo se lo comunicaba al Estado. A veces, algunas ejecuciones se alargaban. Muchos reclusos eran ex-drogadictos cuyas venas estaban dañadas. El equipo no conseguía colocar la aguja correctamente y sobresalía. Volvía a pinchar y volvía a empezar de nuevo. Y verlo, dice esta mujer, era terrible. Las familias de las víctimas asistían en silencio a la ejecución y se iban rápidamente. Fíjense ustedes, las familias de las víctimas. A veces también estaba la familia del condenado. Aunque muchos reclusos les pedían que no asistieran. Es decir, los condenados a muerte les pedían a sus familias que no asistieran a su ejecución. Y sigue diciendo esta mujer: recuerdo a una madre que golpeaba el cristal ante su hijo al que estaban ejecutando, llamándonos asesinos. Al final se desmayó. Esa noche estábamos muy afectados. A veces los abogados también lloraban. A menudo tengo la sensación de haberme vuelto insensible. Un recluso me marcó. Fue un hombre que pidió, como última comida, unos cereales para niños con un tazón de leche. El jurado lo declaró culpable, pero siempre pensé, dice esta mujer, que era un retrasado. No tenía familia y parecía feliz. La noche de la ejecución no dijo nada al tumbarse sobre la mesa. Solo gracias. Nos dijo gracias con una sonrisa angelical. Esa noche, por primera vez, lloré volviendo a casa. Otro de los testimonios recogidos en este reportaje, amigos, dice lo siguiente: durante años, mi trabajo consistió en vigilar a los condenados y darles su última comida. Por $15 como máximo, pueden pedir lo que quieran. Es decir, que tienen un límite en el costo de los platos que puedan pedir. Con los 35 condenados que conocí, siempre traté de mantener la distancia. Una noche, sin embargo, un tipo me pidió que tomara la última comida con él en su celda, lo que está totalmente prohibido. Me lo suplicó y me dijo una cosa extraña: en un rato, cuando esté con Dios, le voy a decir cómo os portáis con nosotros. No sé por qué, pero acepté su invitación. Le quería mucho. Esto lo dice un verdugo, amigos. Le quería mucho y habíamos crecido juntos durante 11 años. Este hombre esperó que lo ejecutaran durante 11 años. Comimos, hablamos de Dios y de nuestras familias, y cuando volví a mi casa, por primera vez me vine abajo. Llorando, pedí a Dios que me ayudara y me emborraché. Por aquel entonces bebía bastante para olvidar. Hoy soy policía municipal y sigo atormentado por un montón de pesadillas. Nunca le he hablado de ello a mi mujer, ni a mis amigos, ni a mis hijos. Moriré con ello. Pero sé que solo cumplí con mi deber y que Dios no me lo reprochará.
Se despide insensiblemente de pequeñas cosas, lo mismo que un árbol que en tiempo de otoño muere por sus hojas. Al fin la tristeza es la muerte lenta de las simples cosas, esas cosas simples que quedan doliendo en el corazón. Vuelve siempre a los viejos sitios donde amó la vida, y entonces comprende cómo están de ausentes las cosas queridas. Por eso, muchacha, no paretas ahora soñando el regreso, que el amor es simple y a las cosas simples las devora el tiempo.
Es Juan Fernando, señoras y señores, interpretando Canción de las Simples Cosas. He estado recibiendo correos de muchos de ustedes durante el programa. Me alegra que les haya interesado el tema. Gracias, Juan. Gracias, Rita. En otro momento leeré tu correo. Gracias, Leonid, por tus testimonios. Por los testimonios que me has enviado y que tanto, tanto me interesan. Leonid me dice, entre otras cosas, Orlando, el tema de hoy es triste. Por eso, siempre debemos estudiar bien cada persona que nos rodea y así escoger muy selectivamente a las amistades. No tenemos derecho ni ante Dios ni ante la ley de quitarle la vida a nadie. Mi admiración para todo el equipo de trabajo de Entre Nosotros, que no cesa de asombrarme. Y, señoras y señores, nada, no hay tiempo para nada más. Feliz el albañil, el cartero, el camionero, el heladero, el taxista, el pintor de brocha gorda, el vendedor de frutas, que no tienen que matar a alguien para ganarse la vida. Feliz el globero, cuyo único oficio es, según Ana Rosa Núñez, hacerle pequeños corazones a la atmósfera. Hasta pronto.
Había esperanza, rondaba el amor,
viendo sus alas. Quería evitarle a los hombres el dolor.
Decía la historia, no quiero contar ninguna locura,
un sueño que todos podemos realizar.
Que se eleven las voces en una canción,
se junten las manos,
se logre la unión,
que cante la vida
por todo rincón,
que se abran caminos y se encienda el sol.
Y están los que piensan solo en destruir,
y están los que creen que todo es en vano y que el mundo...